Y para acabar el programa de hoy, nuestro amigo Carlos Artiles, que no se nos puede quedar atrás, con ese análisis semanal que nos comparte, donde esta semana, por supuesto, va a hablar del conflicto en Irán, que se le va complicando la situación a Donald Trump tras el derribo de esos aviones americanos y esas maniobras de rescate, esa operación de rescate tan compleja que ha tenido este fin de semana. Se nota a Trump cansado, según mi amigo Carlos. Dice que ya está cansado. Yo no lo veo tan cansado, pero él dice que sí. Verán ustedes que los convence. También habla del hundimiento de los republicanos para las elecciones de noviembre, que le preocupa mucho a Trump, y por supuesto del inicio de los casos de las mascarillas, los juicios de los casos de las mascarillas con Ábalos y Coldo por medio. Les dejo con Carlos Artiles. Mañana volvemos en torno a las 7 de la mañana.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y oyentes fieles de Gente Radio. Saludos también a todos los que nos siguen en redes sociales. Vamos con el repaso a toda la actualidad política y social a nivel internacional, nacional y local. Y como es casi habitual, desde el antiguo territorio del Virreinato Español, aquí en el entorno del Lago Salado, en el estado de Utah. La verdad que empezamos este mes de abril complicándose mucho el conflicto en Irán, en esta última fin de semana, de Semana Santa, para Estados Unidos y especialmente para la administración Trump. Durante estos últimos tres días, especialmente el viernes, aunque por fortuna para Trump, para la administración republicana, pues se pudo salvar los muebles muy a última hora. Y para ser exacto, salvar y rescatar los muebles, me refiero a rescatar a los dos pilotos de uno de los aviones derribados por las fuerzas de la Guardia Revolucionaria, que parece que es quien se ha hecho con el control militar en Irán. Hubiera sido un verdadero problema para Trump si el segundo piloto, que estaba perdido, no hubiera podido ser rescatado de las manos de los islamistas iraníes si lo hubieran atrapado. Imagínense el lío en el que se hubiera metido. Trump llamó a este rescate pues un verdadero regalo de Pascua, porque lo pudieron recuperar a este segundo piloto sano y salvo, aunque bueno, lo de sano con reserva porque estaba herido, pero parece que nada grave para su vida, y era el segundo piloto que le llaman de armas, del F-15, que fue derribado. Lo que se sabe hasta ahora, y que explica un poco todo lo que pasó, que dos aviones, un cazabombardero F-15 y un avión de logística, un A-10, fueron alcanzados por el fuego de la Guardia Revolucionaria. Y a este último avión, el A-10, fue cerca del estrecho de Hormuz y bueno, por eso digamos que aunque fue alcanzado, tuvo oportunidad de llegar a Kuwait, y ahí los pilotos pues salieron eyectados en zona protegida kuwaití, por tanto no tuvieron problemas y bueno, pues el aparato se estrelló, pero ya no estaban los pilotos dentro. El otro avión abatido, un F-15 Strike Eagle, con dos tripulantes a bordo, fue derribado también por la misma Guardia Revolucionaria, que dicen ellos que tienen un nuevo arma antiaérea. Eso ya habría que saber si es verdad o no, porque están jugando mucho con la propaganda. Bueno, estamos en guerra y ya se sabe que eso es así. Bueno, pues lo cierto es que el avión fue derribado dentro del territorio iraní. Los dos pilotos lograron salir, eyectarse, como se dice, salir hacia afuera, impulsados, atados, digamos, a sus asientos, y los dos, digamos, pudieron sobrevivir antes del impacto del avión. El primer piloto fue localizado y recuperado al poco tiempo, mientras que el oficial de sistemas de armas, que le llaman el WISO, por sus siglas en inglés, Weapon System Officer, pues también permaneció, digamos, con vida, pero en paradero desconocido, porque cayeron en bastante distancia unos de otros. Y bueno, pues ha estado un par de días, como digo, escondido. Y bueno, pues se activó un amplio dispositivo de búsqueda y una gran preocupación en la Casa Blanca. De hecho, Donald Trump se va los fines de semana normalmente a alguna de sus instalaciones en Florida, pero en este fin de Semana Santa, no se fue, se quedó allí porque estaba pendiente de lo que pudiera pasar, porque, insisto, hubiera sido gravísimo que hubieran podido tenerlo, al coger al piloto, a este segundo piloto, por parte de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní. De hecho, la teocracia llegó a ofrecer recompensas a los civiles que facilitaran información o que fueran a buscar al piloto, y llegaron a dar hasta o ofrecer hasta 60.000 dólares, que es un dineral, por la información que tuvieran al respecto. En esa espectacular operación de rescate que afrontó el ejército de Estados Unidos, también fue alcanzado un helicóptero, pero pudo también seguir volando y alejarse de la zona iraní. Estados Unidos activó equipos de élite, incluyendo helicóptero Black Hawk, uno de ellos, como digo, fue alcanzado, drones MK9, que también parece que uno pudo ser derribado, y cazas F-35 para estar localizando al oficial desaparecido en tierras enemigas. Y durante la misión se registraron enfrentamientos bastante importantes, los más fuertes por lo visto hasta ahora, entre fuerzas, digamos, iraníes y de Estados Unidos. Aunque finalmente, pues, todas las fuerzas estadounidenses lograron abandonar sin ninguna baja. El piloto se mantuvo en contacto con sistemas de comunicación con la base, digamos, con el ejército de Estados Unidos, y bueno, pues parece que se tuvo que esconder este segundo piloto en un sitio esperando que fuera localizado, y parece que hubo un servicio de la CIA de rastreo y de búsqueda hasta que al final consiguieron controlar la situación y recuperarlo. La verdad es que estos ataques de Irán han perturbado bastante los mercados petroleros y ha generado preocupación otra vez económica a nivel mundial. Ha vuelto a subir el precio del combustible y bueno, también se sabe que otros dos helicópteros fueron alcanzados por fuego enemigo. Complica mucho ya esas operaciones militares. Y Trump, yo creo que no se esperaba que todavía tuviera esa capacidad de respuesta la Guardia Revolucionaria, que, como digo, es quien está controlando ahora mismo todo lo que ocurre ahí dentro de Irán, ¿no? El régimen está en manos de los peores, digamos. Ese es el problema. Y resumiendo de lo que está ahora mismo sucediendo al respecto. Por cierto, que el presidente Donald Trump fue acusado de lucir que estaba muy cansado, muy débil, al hacer el anuncio esta semana en medio de la guerra en Irán, que salió dando un informe para todas las televisiones y todos los medios de comunicación. Algunos analistas pudieron fijarse que su aspecto era, bueno, como de una persona que estaba muy cansada, y que incluso el mensaje lo calificaron algunos analistas de que fue un desastre, y la verdad es que fue así, porque no tuvo mucha sustancia, quiso tranquilizar, y en vez de tranquilizar lo que hizo fue preocupar todavía más, ¿no? De hecho, un conocido influencer, comentarista, muy famoso aquí en Estados Unidos, que se llama, o se le conoce en línea como el Hall for New York, dijo que el discurso de Trump a la nación fue un completo desastre, que estaba, digamos, luchando por exponer sus argumentos y por convencer, pero que se le vio extremadamente débil, y que incluso intentaba convencer de que la guerra iba muy bien, y resulta que no fue así. Y yo creo que además 24 o 48 horas después de esas declaraciones, con este derribo de los dos aviones, pues se le ha ido todo al traste, ¿no? Y decía este famoso influencer que se le veía al presidente exhausto, con dificultades para respirar, que por momentos arrastraba las palabras, y que incluso tuvo problemas Trump para exponer sus argumentos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que tiene razón, ¿no? Lo resume bastante bien lo que pasó ahí. Y bueno, yo creo que esa noche fue bastante mala para Trump y para los republicanos, pero es que con todo lo que ha acontecido este fin de semana y con estos que por fortuna han salido bien, insisto, porque han podido recuperar a los dos pilotos, si uno de ellos hubiera quedado o atrapado por las fuerzas revolucionarias iraníes, imagínense el problemón que hubiera tenido Trump a estas alturas, ¿no? Pero bueno, los nervios del presidente lo estamos viendo, de Trump. Le han llevado a destituir esta semana a la fiscal general Pam Bondi antes de subir precisamente a dar ese discurso que fue un fracaso el miércoles por la noche, antes de dirigirse a la nación, y que ya se le veía, como digo, bastante desmejorado. A Pam Bondi también se le veía bastante afectada. Parece que algunas fuentes dicen que salieron fotografías del presidente Trump y de la fiscal Bondi viajando juntos a la Corte Suprema de Estados Unidos, que emitió un fallo importante que bloqueó los esfuerzos de Trump por revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento en medio de esas agresivas operaciones de inmigración que está llevando, y que, por cierto, es otro ejemplo de que funciona el balance de poderes aquí dentro de Estados Unidos, con lo cual nos alegramos mucho, pero eso habrá enfadado todavía más al propio Trump. Y por eso, como digo, la destituyó por la tarde, a pesar de las súplicas que también se conocen de la propia fiscal de que la dejara en el cargo, que iba a corregir, etcétera. Pero por lo visto, lo que más le molesta a Trump, que tuvo un acalorado altercado verbal, por lo visto, la semana pasada ya también con la propia fiscal, después de esas declaraciones que hizo en el Congreso y en el Senado, que estuvo bastante desafortunada, y por los informes, además, por el manejo, digamos, de los archivos del tema Einstein, le ha molestado muchísimo, y que no haya encontrado fórmulas, digamos, para ir en contra de los que él considera sus enemigos. Ya saben que una de sus máximas de Trump es la venganza, ¿no? Y bueno, pues esto no lo ha podido hacer. Pues fíjense si hay nervios dentro de la administración Trump, que también el jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, Randy George, fue destituido, pues 24 horas antes de esos acontecimientos que estamos hablando, horas antes del derribo de los aviones, por el secretario de Guerra o de Defensa, Pete Hegseth, según confirmó el Pentágono, y después de unas informaciones que había anticipado Reuters, la agencia de noticias. Y parece que el general, el máximo jefe del Estado Mayor, Randy George, había asumido el cargo en septiembre de 2023, tenía todavía más de un año de mandato, pero se lo han mandado, digamos, retirar de forma inmediata y efectiva. Esto ya es una purga, porque estamos hablando de que ya ha habido otras destituciones. Aparte de este hombre, está el general David Holt, que era el jefe de comando de transformación y entrenamiento. También destituyeron al mayor general William Greene Jr., que era responsable del cuerpo de capellanes, entre otras cosas. Es decir, están buscando, digamos, poner gente que implemente su visión y la que tiene el presidente Trump sin que se le cuestione mucho por ello. Es decir, gente muy fiel a sus consignas. Y bueno, pues no sé si tendrá que ver o no, pero 24 horas antes de que pasara esto, lo de los dos aviones, bueno, cuando se destituye al jefe máximo del ejército, pues me parece que alguna responsabilidad tiene que haber ahí también. No creo en causalidades, digamos, no creo en casualidades, sino en causalidades. Bueno, en Irán el régimen sigue, mientras tanto, endureciendo internamente la situación para acabar con cualquier oposición. Lo temen más, sin duda, que a los propios Israel o Estados Unidos, lo que pueda pasar dentro, a su propia población, como decía Alejo Vidal Cuadras, que es uno de los que ha sido víctima precisamente del terrorismo iraní. Bueno, pues han ejecutado a los últimos presos políticos de un grupo de 6, a los últimos 2 los ahorcaron también esta semana por su apoyo a un grupo opositor. Y bueno, pues decía Vidal Cuadras que la Unión Europea debía actuar para detener esos crímenes, que esto ni sale en los medios, ¿no? ¿Ustedes se imaginan lo que estarían diciendo los medios occidentales si fuera Israel el que colgara, Netanyahu el que estuviera colgando a los opositores? Pues bueno, pues eso está pasando en Irán y no es ni noticia, ¿no? Es una cosa absolutamente increíble, y tiene toda la razón Alejo Vidal Cuadras. El secretario, por cierto, Rubio, anunció además también esta semana que los familiares del general fallecido por un ataque israelí, el jefe de división iraní Qasem Soleimani, pues resulta que descubrieron que los Soleimani vivían en Estados Unidos, que eran familiares directos de este general terrorista y estaban viviendo en Estados Unidos, lo descubrieron y los acaban de quitar las visas, la green card, y hasta hace poco, pues Hamid Soleimani Azhar y su hija eran titulares de la residencia, la tarjeta verde, llevaban un estilo de vida lujosísimo en Estados Unidos. Y además la sobrina también en redes sociales era gran defensora acérrima del régimen iraní teocrático. Claro, qué bonito es ser a favor del régimen viviendo en Estados Unidos, ¿no? Esto es lo mismo que lo de Pablo Iglesias, qué bonito es estar a favor de Cuba viviendo en un palacete en Madrid, Bueno, pues parece que esta semana se le revocó el estatus legal y ya están bajo custodia del ICE para ser expulsados de Estados Unidos, con lo cual nos alegramos mucho. Decía Rubio que la administración republicana no va a permitir que nuestro país se convierta en refugio para ciudadanos extranjeros que apoyan a regímenes terroristas antiamericanos. Obviamente, ¿no? No está de más. En fin. Vamos rápidamente, seguimos con el panorama internacional, porque Argentina está acaparando dos noticias importantes. Por un lado, el escándalo periodístico, porque los servicios de inteligencia rusos se ha demostrado que compraron a periodistas y medios de comunicación opositores a Milei en Argentina para desinformar sobre el gobierno de Milei. Y los medios de comunicación españoles pues no están informando mucho sobre este tema, ¿no? Que ha destapado precisamente en la prensa extranjera. Y parece, además, ahora que se ha ido descubriendo que no es solo Argentina. Rusia entrenó a más de 1.000 creadores de contenido, periodistas o influencers, para desinformar también en Bolivia, en Chile, en Colombia, en México, Nicaragua, Venezuela y, por supuesto, Cuba, ¿no? Que forma parte, digamos, de su área de influencia. Pero es evidente, que los rusos están detrás de toda esta desestabilización y, bueno, algo tendría que hacer también la Unión Europea, algo tendría que hacer, se tendría que hacer en la ONU, ¿no? En esa legalidad internacional que se habla y que está precisamente para aprovecharla los que se la quieren saltar, ¿no? Los que no la cumplen nunca. Decía el jefe de opinión del Español, Cristian Campos, en un tuit que dice: no me apostaría un solo euro en contra de la posibilidad de que Rusia también haya estado untando a periodistas españoles. El sanchismo rabioso de tantos no se explica solo por burrés, o sea, por burros, sino y por sectarismo. Dice que tiene que haber dinero de por medio, decía Cristian Campos, y yo creo que no le falta razón. De hecho, existe el escándalo llamado Bolov de los acuerdos del separatismo catalán con Putin cuando el golpe de octubre del 17. Ahora se ha tapado prácticamente todo, había una investigación abierta judicial, pero lo que sí se sabe con certeza es que las negociaciones existieron. Por tanto, también la injerencia rusa y el posible delito de alta traición de Puigdemont y lo suyo. Lo que pasa es que, bueno, ahora, insisto, se está tapando todo porque al propio gobierno, al propio Teflón Sánchez, no le interesa, ¿no? Pero recuerdo que les prometieron hasta 10.000 soldados rusos, que probablemente no serían soldados regulares, serían de la famosa Wagner, ¿no? Los paramilitares en ruso, y la creación de una criptomoneda. En fin, yo creo que eso, por tanto, no sería ninguna sorpresa, la interferencia de Moscú o de los rusos en la política española. La otra gran noticia es que las políticas de Milei, las políticas económicas de este presidente libertario, pues están haciendo mella, y para bien, porque Argentina ha reducido a la mitad sus índices de pobreza. Se ha pasado del 53% del 53% de la población en esa situación, más de la mitad, a menos del 23% en apenas esos 3 años que lleva en el gobierno Milei, ¿no? Una cosa espectacular. Bueno, lo reconocen hasta titulares del País con mala uva, pero así todo, hasta la oposición, digamos, a Milei se lo están reconociendo del magnífico trabajo, de que son las políticas acertadas, las políticas liberales, lógicamente, y lo malo que hacen las políticas socialistas, como por ejemplo lo que dice la diputada del Común en Canarias, que es diputada común desde 2024, Lola Padrón, socialista, exdiputada socialista, como no, están copando siempre en todos los lados, están colocados en todos los sitios. Ella dijo esta semana que apoya topar el alquiler, crecer en altura y reconvertir hoteles. Es decir, estamos otra vez en la intervención del mercado. Es que no se enteran de que esto es un desastre. Mira nada más que Barcelona es un ejemplo. Es que no aprenden. Siguen con el mismo sectarismo, con la misma ideología estúpida, que es increíble, ¿no? Es alucinante seguir escuchando o leyendo este tipo de cosas. Topar el alquiler de la vivienda. Es que me pongo malo de este tema. Bueno, ahora volveremos a Canarias. Porque en España lo importante es el juicio del caso Coldo o la trama de las mascarillas que involucra al ministro José Luis Ábalos, a Coldo García y al empresario Víctor Daltama por presuntas comisiones ilegales. Comienza, mañana martes 7 de abril en el Tribunal Supremo. La vista oral se extenderá durante 13 sesiones o se prevé que sean 13 sesiones repartidas a lo largo prácticamente de todo el mes de abril. Y se va a escuchar a más de 80 testigos, entre ellos estará el inefable Ángel Víctor Torres. Y, bueno, pues veremos a ver qué es lo que da de sí el juicio. Don Teflón, pues tiene un trimestre lleno de minas. El señor Sánchez, como dice Ana Martín en el debate, el juicio Ábalos, el de su hermano, las elecciones en Andalucía, el decreto de los alquileres, la inflación, la financiación autonómica, Yundi y la amnistía Puigdemont, lo de su mujer, en fin, a ver cuál está ya antes en las manos. Esperemos que sea así y que influya de alguna manera para que a ver si podemos cortar el que siga en la Moncloa, aunque lo dudo. En fin, por si no estaba claro de quién o quiénes están detrás de esa decisión del gobierno de Sánchez de regular de manera express a los inmigrantes ilegales y darle papeles, que pretenda hacer este trilero, pues ojo a esta noticia. El gobierno marroquí está articulando un sistema para acelerar la regularización de sus inmigrantes ilegales en España. O sea, está claro quién está detrás de esta historia, entre otras, por el puro interés, digamos, para Sánchez. Eso lo enlazamos con que en Canarias, y volvemos otra vez a las islas, siguen llegando pateras. 206 inmigrantes, la mayoría magrebíes, según las informaciones de prensa. Habría que preguntarse de qué guerra están escapando, qué problema hay en Marruecos o en Argelia para que estén emigrando masivamente, digamos, a España y a Canarias en concreto. 159 al Hierro, 47 al Guineguín, las dos últimas pateras. A esto sí que no se les pone pega ni se les pone ningún problema para darle recursos y paguitas, ¿no? Porque si se le pone pega, Sánchez va a cerrar la puerta de la legalización, de darle papeles por la ley de la desmemoria a los venezolanos, solo a ellos, no va a afectar a otros inmigrantes. Son los que más cotizan, los venezolanos, pero claro, son también los que menos votan a la izquierda y al PSOE. Pues ya saben por qué le va a cerrar la puerta. Hablando de venezolanos en España, María Corina Machado va a visitar Madrid en los próximos días. Seguro que habrá enormes expectativas con los cientos de miles de venezolanos que le esperan en España y tendrá una muy buena acogida, sin duda alguna. Bueno, muy muy grave es la noticia también que hemos visto esta semana de que el 50% de los jóvenes en España, entre 25 y 34 años, dependen económicamente de sus progenitores. El 50%, o sea, la mitad de esos jóvenes entre 25 y 34 años no han podido emanciparse y siguen dependiendo económicamente de sus progenitores. Hace dos décadas era un tercio, ahora ya es la mitad. Solo entre 2024 y 2025 aumentó en casi 2 puntos. España es de los países de la Unión Europea con mayor dependencia y donde más ha empeorado en la última década. Fíjense si es importante o no echar al tipejo este de la Moncloa. Y mientras, don Teflón Sánchez se va de viaje oficial a Santiago de Chile, que le encanta irse en el Fanco a coger un avión y quitarse de en medio. Ahora que va a empezar el juicio por las mascarillas, pues ya tiene una excusa. Va a participar en la cumbre internacional Democracia Siempre, organizada por el presidente chileno que está de salida ya, Gabriel Boric, el comunista, y que va a reunir a líderes izquierdistas, que no progresistas, como dice la información en todos los medios, incluido de la derecha, que siguen llamando progresistas, por no decir que son izquierdistas, que no tienen nada que ver con el progreso, como Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia o Yamandú Orsi de Uruguay. Por cierto que la presidenta Ayuso aprovechó y dice ya que tenemos un presidente que se erige en el líder mundial del comunismo. Y no deja de ser verdad, porque todos los que van a estar presentes están más cerca del comunismo que de la democracia. Y el comunismo es totalitarismo. Lo que pasa es que no se le llama así, le llama progresismo a la izquierda de la izquierda. Nadie quiere llamar a los comunistas que son comunistas. O sea, es una cosa increíble. Pero la derecha sí es ultraderecha. Vox, que son simplemente fuerzas conservadoras, no, esos son la ultraderecha y la... Y se le llena la boca de ultras y de radicales y no sé qué. Pero la izquierda de la izquierda no son comunistas. A ver qué son. Bueno, los sondeos, por cierto, están mostrando que la opinión pública española ha asumido que el próximo gobierno va a ser de centro-derecha. En Vox está bajando, está perdiendo apoyo, ojo, porque no entiende el papel que se le está dando por parte del votante. Vamos a ver lo que pasa en las andaluzas, pero está bajando. No acaba de cerrar, además, los acuerdos de gobernabilidad en las tres autonomías donde se han celebrado elecciones. Y esto, yo creo que el electorado le va a pasar factura. O sea, ojo, porque me parece que puede haber cambios importantes ahí y se va a ver favorecido probablemente el Partido Popular. Esperemos que no sea Sánchez, ¿no? A raíz de esto y que el Vox se ponga las pilas de verdad, porque lo que quiere... El votante es que haya un gobierno de centro-derecha, obviamente, entre PP y Vox. Pero se tienen que poner de acuerdo. Y yo creo que ahora mismo el que está fallando y no está entendiendo su papel es Vox, clarísimamente. Bueno, elecciones presidenciales en Perú, ya que estamos hablando de elecciones, la próxima semana son elecciones generales. Va a ser el próximo domingo 12 de abril, se va a elegir al presidente de la República, a los vicepresidentes y a los representantes ante el Congreso, más un parlamento andino para 2026-2031. La última encuesta presidencial en Perú está confirmando el efecto que está causando los debates presidenciales. Muy curioso esto en la intención de voto, pero es que hay tantos candidatos que se presentan que está, es muy complicado, digamos, incluso el saber quién es uno y quién es otro, ¿no? Por eso esos debates están siendo tan importantes en la intención de voto, y candidatos como Keiko Fujimori y el humorista Carlos Álvarez pues están capitalizando los debates televisivos y han bajado además el porcentaje del voto indeciso, porque claro, ya el votante se está aclarando quién es uno y quién es otro y qué están defendiendo uno y otro, ¿no? Es curioso el peso de los debates televisivos, pero es las circunstancias que hay, ¿no? La eterna candidata Keiko Fujimori, que es la hija del expresidente autoritario Fujimori, está por delante en unas encuestas que están, como digo, pues muy, muy pobladas, de muchos candidatos con pequeños porcentajes. Es un panorama muy atomizado y disperso. Hay varios candidatos de la derecha, varios candidatos del centro, 4 o 5 de la izquierda, es decir, es complicadísimo. Ahora mismo solo Keiko parece que está superando el 10%, fíjense que lo bajito que es el apoyo, pero está cerca del 13 al 14, está subiendo, y después de los 6 debates, pues parece que está saliendo ganadora, o por lo menos que puede salir ganadora. Los debates los impulsado, como digo, la Junta Electoral Central, y parece que Fujimori, Keiko Fujimori y el humorista Carlos Álvarez, que es de centro, de un centro digamos más moderado, pues parece que están teniendo mucho impacto y están subiendo en las encuestas. También el socialcomunista, el radical Roberto Sánchez y otro izquierdista quizás menos radical, Jorge Nieto, son los dos por la izquierda digamos que están teniendo más apoyo. Se está hundiendo López Aliaga, que era un candidato del Opus, el alcalde de Lima, un hombre muy conservador, pues parece que no está yendo bien en los debates porque tiene, en fin, un tono muy avinagrado y eso parece que le está pasando factura. Y también López Chao, que tenía era uno de los favoritos, igual que López Aliaga, que inicialmente era incluso el que estaba más arriba en las encuestas, pues ahora están cayendo de manera estrepitosa. Bueno, veremos lo que pasa. La próxima semana tendremos información al respecto. Cuba y Venezuela, rápidamente. Estamos esperando a que Rubio, Marco Rubio, consiga despejar un poco la situación y se haga esa transición ordenada en los dos países. Lógicamente, con Venezuela la cosa está más avanzada, con la detención de Maduro y la pérfida Cilia Flores, que por lo visto era más peligrosa que el propio Maduro. Todo indica que también Diosdado Cabello, que es el malo entre los malos, pues parece que está a punto de caer, como ya cayó también el máximo responsable militar padrino. Eso se lo está exigiendo, lógicamente, a los hermanos Rodríguez, pues el Marco Rubio, y poquito a poco se están dando pasos en ese sentido, y bueno, vamos a ver si la cosa puede ir avanzando un poquito más, ¿no? Sobre todo porque todavía sigue habiendo gente en las cárceles que tendrían que estar ya libres. En Cuba, el castrismo filtró, por cierto, que había liberado a 2.000 presos políticos, cuando la verdad era que estaba liberando a presos comunes por el colapso de la isla, porque no puede ya ni siquiera mantener las cárceles, porque no hay luz, porque no hay nada. Pues mientras la valiente o el líder opositora Rosa María Payá está denunciando que han encarcelado a un niño de 16 años que se llama Jonathan Muir en la cárcel de Canaleta. O sea, dice que están liberando presos y por otro lado han vuelto a encarcelar hasta un niño de 16 años. Denuncia que hay más de 1.000 presos políticos, Rosa María Payá, en Cuba, y presos políticos y de conciencia que están todavía en las rejas. Y entre ellos que hay niños también, no solamente este chico que ahora lo han metido en la cárcel, sino que sigue habiendo muchos niños de 15 y 16 años que fueron, incluso algunos de ellos, terminaron siendo asesinados a tiros por la policía durante las protestas. Y no se sabe mucho más de ellos. De eso se trata, bueno, cuando hay regímenes totalitarios asesinos que tanto gustan, por lo visto, a toda la izquierda, ¿no? En fin. Habría que decir que no tienen legitimidad alguna de criticar a Trump por lo que hace el ICE cuando se calla con lo que hacen estas tiranías en Cuba y en Irán, ¿no? Ese falso postureo de la izquierda, de esos que se hacen llamar progresistas, pues a mí también realmente me toca las narices, ¿no? No veo que ellos tengan derecho para criticar nada de los demás cuando no empiezan por criticar lo suyo mismo, ¿no? Bueno, acabamos con una noticia muy curiosa. En Puerto Rico, la Asociación Adelante Reunificacionistas, tiene un nombre complicado, Adelante Reunificacionistas impulsa una cuarta vía en Puerto Rico, que es reintegrar a la isla como la 18ª comunidad autónoma de España. Dice que hay encuestas privadas que sitúan esta opción en un 17%, que no es poco, 17% de apoyo dentro de Puerto Rico, que supera incluso a las cifras del independentismo, y es un movimiento que está liderado por José Alfredo Lara Fontanes y Janet Falcón, y que ya ha llevado su propuesta ante el Comité de Descolonización de la ONU y que está manteniendo reuniones, por lo visto, estratégicas con algunos partidos políticos españoles en busca de un reconocimiento institucional y cultural. Bueno, vamos a ver si hay noticias al respecto. Pero me parece muy curioso, ¿no?, que en Puerto Rico estén pidiendo, y que no es, como digo, un porcentaje menor, un 17%, cerca de un 20%. Recordemos que con un 30% está gobernando, con menos de un 30% está gobernando Sánchez, por citar algún ejemplo al respecto. Bueno, es todo. La próxima semana volveremos con más. Hay elecciones en Perú, veremos qué pasa con el juicio de las mascarillas, con Coldo, Ábalos y tal. Lo tendremos durante toda esta semana y nosotros pues le daremos cumplida información en nuestro próximo comentario de la próxima semana. Gracias a todos, saludos.